3,3. Enfoques. 3, 3, 1. Nacional. Algunos sistemas de alerta se basan en el monitoreo y vigilancia por parte de entidades nacionales, esto debido a la complejidad del monitoreo, a la amplia cobertura que podría tener la manifestación de los fenómenos monitoreados, y debido a la necesidad de analizar conjuntamente información nacional y la recibida por agencias internacionales. Tales son los casos de actividad volcánica, SGC, ciclones tropicales, sequía y ENSO, Niño/Niña y DEAM, tsunami, DIMAR. Estos sistemas de alerta se basan en dicho monitoreo y a través de la ONG de Gobernaciones se inicia la diseminación de la alerta en las regiones del país que sea pertinente. De tal manera, que es fundamental que los instrumentos como estrategias de respuesta, protocolos, planes y otros de carácter territorial, contemplen claramente la articulación con la ONG de entidades nacionales para la recepción de la información, comunicación y diseminación de la alerta local y la activación de los protocolos de respuesta. Todo esto debe estar alineado y debe ser consecuente con las estrategias, planes y protocolos nacionales. De ser necesario, es posible solicitar asistencia técnica a la ONG para su correcta articulación. 3, 3, 2. Departamental y regional. Es claro que en muchas de las regiones de Colombia hay condiciones extremas en su clima. Un ejemplo de ello se presenta especialmente en zonas de las regiones Caribe y Orinoquia, en donde las temporadas secas o de menos lluvias acentúan la amenaza por probabilidad de incendios de la cobertura vegetal e inclusive favorecen eventos localizados de sequía. Pero a su vez, en esas mismas zonas, podemos tener en temporadas de lluvia anegamientos, inundaciones y otros eventos extremos por lluvias fuertes de corta duración. Estas condiciones ameritan un SAD multiamenaza. De igual manera, eventos como avenidas torrenciales, crecientes súbitas, pueden tener origen en un segmento de la cuenca que se encuentra en un departamento, pero presentar afectación en otro. En este mismo sentido, los ciclones tropicales, tsunami y erupciones volcánicas suelen afectar a varios departamentos simultáneamente, lo que amerita una coordinación y articulación regional. Ante estas situaciones, ¿qué entidad u organismo debería apalancar el proceso? Es recomendable fijar alianzas interinstitucionales y estratégicas de carácter regional que proporcionen garantías frente a la correcta planeación y sostenibilidad del proceso. Instituciones de educación superior podrían ser actores clave en el desarrollo de sistemas de alerta, en articulación con las oficinas departamentales de gestión del riesgo de cada gobernación y las autoridades ambientales. Dicha alianza estratégica, y otras con actores clave presentes en la región, permitirán asegurar en cierta forma la sostenibilidad del sistema, de manera especial, porque a través de un programa de pasantías o semilleros de investigación, se puede capacitar a los futuros profesionales en labores asociadas al seguimiento y monitoreo de diversos fenómenos, con el objeto de contar con personal que opere las 24 horas del día los 365 días del año. La alianza con una institución de educación superior ofrece también una clara posibilidad de que se impulsen trabajos, proyectos e investigaciones en pro de la consecución de mejores elementos en función del SAD, como lo son: mejora en la susceptibilidad a los diferentes fenómenos amenazantes en el departamento, definición de umbrales de las amenazas, caracterización de los diferentes fenómenos, modelamiento, entre otros. Adicionalmente, puede convertirse en un nicho importante de investigación para otros sectores en donde la información hidrometeorológica y geológica es fundamental. Se debe apostar entonces a que, a través de dichas alianzas, se pueda contar con un centro de control, seguimiento y monitoreo, SECOSEM4, en el que se pueda visualizar de manera continua, 24/7, toda la información posible. Mapas de susceptibilidad, zonas de riesgo, imágenes de satélite, registro de estaciones en tiempo real, condiciones antecedentes, modelamiento y pronóstico de corto y mediano plazo, entre otros. Un SECOSEM no implica desconexión con la entidad nacional que tiene por ley la emisión y difusión de pronósticos, alertas, información sobre el monitoreo y vigilancia a nivel nacional. Por ello, debe haber comunicación constante con las entidades nacionales, las cuales cuentan con oficinas específicas que operan 24/7. En esa medida, deberá haber continua retroalimentación ante cualquier eventualidad o situación inquietante que en un momento dado pueda implicar la intensificación de una amenaza. Adicionalmente, la información proveniente de VIGEAS y de la comunidad en general deberá ser parte de los insumos y elementos que aporten a la emisión de alertas. Por ello, el SECOSEM debe tener los canales necesarios de comunicación, con el fin de poder conocer de primera mano la presencia de algún evento extremo e inusual que pueda ser reportado por los diferentes coordinadores municipales para la gestión del riesgo de desastres y de manera especial por los VIGEAS de zonas en donde las amenazas y riesgos están preestablecidos. 4. Se propone la sigla y acrónimo SECOSEM para referirse a los Centros de Control, Seguimiento y Monitoreo de Condiciones Hidrometeorológicas en función del monitoreo del riesgo a implementar de manera particular por parte de los CDGRD. Un SECOSEM debería tener un espacio de por lo menos 40 metros 2, en donde se puedan instalar los equipos de cómputo con las respectivas pantallas de seguimiento. Asimismo, se debería disponer de un espacio adicional, en donde se realicen otro tipo de actividades que aporten a las labores de seguimiento y monitoreo. Para poder operar 24/7, se deberá entonces realizar protocolos o procedimientos que aseguren el funcionamiento y operación del centro de control. En relación con los productos que servirán de apoyo a ese seguimiento y monitoreo, será necesario establecer alianzas con el IDEAM, SGC y barra ADIMAR, según cada caso, a fin de recibir capacitación relacionada con la interpretación de los productos generados por cada entidad. Asimismo, es importante la instrucción relacionada con análisis que puedan realizarse a nivel de región, en función de la emisión de alertas y que solo requieran de algunos días de capacitación, lógicamente con una retroalimentación continua. Toda la logística de pantallas e información dispuesta en las mismas estará en función de la disponibilidad de información con la cual se cuente. 3.3.3. Municipal. Se debe partir de las capacidades que se puedan tener a nivel de municipio, lo cual repercute de una u otra forma en la eficiencia y eficacia del SAT. Sin embargo, lo anterior no puede ser una limitante para avanzar en una implementación de bajo costo, basado en la participación de la comunidad con algunos aportes tecnológicos en términos del monitoreo y seguimiento. Para ello, serán definitivos los recuentos de eventos históricos que puedan hacerse en trabajos con la comunidad. Esa memoria aporta sin duda la definición de umbrales de una determinada amenaza. A nivel de municipio, las alcaldías serán quienes en principio asumen la responsabilidad del SAT. En los municipios en donde se cuente con algún centro universitario, debe evaluarse la posibilidad de que el SECOSEM pueda ubicarse en las instalaciones del centro educativo y que estudiantes de últimos semestres sean quienes a través de pasantías asuman ese seguimiento y monitoreo básicamente en función de alertar sobre alguna situación que pueda dar lugar a un determinado peligro. En el caso de que no se cuente con el centro universitario, será importante realizar alianzas con municipios vecinos en función de salvaguardar vidas, más aún cuando muchas de las amenazas suelen no tener límites ni jurisdicciones. De forma adicional, será importante contar con al menos un funcionario, aparte del coordinador municipal para la gestión del riesgo de desastres, a fin de establecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento, en alianzas estratégicas con otros organismos del SNGRD y barra o con entidades de carácter ambiental o del agro en la región, que apoyen esta iniciativa ante intereses que pueden tener como común denominador el riesgo. Uno de los factores fundamentales para asegurar el éxito de un SAT es el seguimiento las 24 horas del día, por lo que se debería propender por la búsqueda de acciones y gestiones para contar con un equipo humano, con el cual se logre cubrir no solamente el día, sino a su vez la noche, más aún cuando un buen porcentaje de los eventos hidrometeorológicos de mayor destrucción se han presentado durante la noche y barra o madrugada. Será importante recibir una capacitación general y reinstrucción permanente del IDEAM con fines de un seguimiento eficiente y oportuno. En esa medida, debe haber una interacción y constante retroalimentación con la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. 3.3.4. Comunitario y diferencial. Otro aspecto fundamental a considerar está relacionado con el reconocimiento, potencialización y aprovechamiento de las capacidades de una comunidad que se encuentra en el área de influencia de un SAT, a partir de sus características y diversidad cultural, étnica, generacional, discapacidad y de género. A partir de ello, deberían identificarse las capacidades, oportunidades y relaciones de los diferentes grupos poblacionales en función de la implementación del SAT. Existen diversas herramientas de abordaje comunitario para realizarlo. Es primordial que todas las comunidades se sientan incluidas dentro del proceso y que sean actores principales del mismo. Es fundamental realizar talleres o mesas de trabajo con la comunidad donde se aborden temas como organización comunitaria para la gestión del riesgo, relaciones de la comunidad con la institucionalidad, fenómenos amenazantes, cómo se comportan, definición de zonas de amenaza y de riesgo, mapas comunitarios de riesgo, qué es un SAT, cómo funciona, cuál es el papel de la comunidad en su funcionamiento, técnicas e instrumentos comunitarios para el monitoreo, vigilancia y alerta, planes de emergencia comunitarios y familiares, identificación de roles y funciones, vigías comunitarios, líderes de evacuación, comunicadores, entre otros. Identificación de medios y canales de comunicación comunitarios y con las instituciones. Reconocimiento de los sitios en donde se podría contar con información de evento recurrente. Análisis con la comunidad de los sitios óptimos para la ubicación de sistemas de alarma, sirenas, junto con las entidades del SNGRD en la zona. Una vez se instalan los equipos, realizar la socialización sobre el funcionamiento del sistema de alerta temprana y realización de simulacros. Redefinición de roles y funciones de ser el caso. Se resalta la importancia en la conformación de una red comunitaria de apoyo con la cual se puedan tener algunos registros complementarios que la comunidad pueda observar y percibir, y asimismo, comunicar al SECOSEM, para ser tenidos en cuenta para el análisis de los fenómenos. Estos registros dependerán de los fenómenos monitoreados, pero se incluyen en ellos lluvias, vientos, represamientos de cauces, inactividad volcánica, emisión de gases, sismos, fumarolas, para incendios forestales, columnas de humo, evidencia de quemas, entre otros. Será importante definir procedimientos para el registro y canales de comunicación para los reportes. En este proceso es fundamental actividades con la comunidad que redunden en la confianza de la efectividad del SAACT, lo que implica un adecuado programa de capacitación y entrenamiento frente al funcionamiento e importancia de cada uno de los componentes del sistema y el rol que cada individuo juega en el mismo. 3.3.5. Enfoque multiamenaza. Teniendo en cuenta lo sugerido a nivel internacional, de manera particular, las recomendaciones dadas por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, es importante que el enfoque en la implementación de un sistema de alertas tempranas sea multiamenaza. Se entiende como multiamenaza la selección de amenazas múltiples o varios impactos de tipos similares o diferentes, en contextos en los que los sucesos peligrosos pueden producirse de uno en uno, simultáneamente, en cascada o de forma acumulativa con el tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos relacionados entre sí, adaptado de OMM. Un ejemplo de ello es cuando durante las temporadas de más lluvias se presentan inundaciones, movimientos en masa y tormentas eléctricas, de manera simultánea. Los sistemas de alerta temprana multiamenaza tienen capacidad para advertir de una o más amenazas, aumentando la eficiencia y coherencia de las alertas mediante mecanismos y capacidades coordinados y compatibles, en los que intervienen múltiples disciplinas para una identificación de amenazas actualizada y precisa. OMM, 1992, en principio, es importante reconocer las amenazas y posibles riesgos por probabilidad de ocurrencia de eventos desastrosos, más allá de no tener un conocimiento profundo de ello, es el motor que impulsa la implementación de SAACT. Aunque es muy probable que empezando no se cuente con suficiente información que alimente y sustente la eficiencia del SAACT a implementar, debe realizarse una lista de chequeo o verificación de las necesidades de cada uno de los componentes mencionados. Aunque esta es una actividad ligada en buena parte a la fase de conocimiento, se debe tener cierta certidumbre en relación con las amenazas y los riesgos que enfrenta su municipio o departamento y en esa medida establecer si el enfoque del SAACT será multiamenaza. Esta situación delimitará en cierta forma las necesidades de recursos, en función de lograr los objetivos propuestos del SAACT a implementar. ¿Cómo desarrollar un SAACT? 4.1. Fases de desarrollo. Para el desarrollo de un sistema de alertas tempranas, se plantea un modelo en tres fases, presentados como un ciclo, pues siempre serán susceptibles de reevaluación y ajuste, por lo cual el mismo se debe enmarcar en un proceso de mejora continua. Planeación y diseño. Implementación. Ahora bien, durante cada fase se deben desarrollar actividades muy específicas para cada uno de los componentes del sistema de alerta, para con ello lograr el éxito del SAACT. Operación. Con base en lo anterior, se plantea una matriz que permita cruzar las fases con los componentes de un SAACT, para que de esta manera facilitar la visualización global del proceso de desarrollo, así. Ilustración 5. Fases de desarrollo de un SAACT. Fuente. UNGRT. 2020. Ilustración 6. Fases y componentes para desarrollo de un SAACT. Fuente. UNGRT. 2020. Para ampliar la información general del proceso de desarrollo de un SAACT, a continuación, se presentan todas las consideraciones a ser tenidas en cuenta para cada fase y componente para el desarrollo de un SAACT. 4.2. Desarrollo de un SAACT para fenómenos hidrometeorológicos. 4.2.1. Planeación y diseño. 4.2.1.1. Conocimiento y análisis del riesgo, monitoreo y seguimiento. Es necesario delimitar la jurisdicción de este. Dicha delimitación debe realizarse a partir de la cartografía existente para la zona y asimismo, debe socializarse con la comunidad partiendo de una justificación sólida y robusta. De otra forma, se recomienda en principio un enfoque departamental y si se quiere ser más específico llegar hasta lo municipal. Para ello, es conveniente definir y tener muy claro la S, amenaza, S, que motivan la implementación del SAACT. En ese sentido se sugiere la visión multiamenaza, es decir que puedan incluirse el monitoreo y alerta para varios fenómenos amenazantes dentro del sistema. Cartografía básica disponible. Se debe hacer la revisión de la cartografía disponible a nivel digital a través de lo que pueda indagarse a través del IGAC, con la ayuda de la AES, corporación, AES, autónoma, AES, regional, AES. En lo posible es conveniente disponer de la escala de mayor detalle que haya para la zona en jurisdicción del SAT, pues permitirá tener mejores y mayores elementos para la elaboración del modelo digital de terreno, mapas de pendientes y otros insumos de carácter hidrológico. Fenómeno amenazante. Características y frecuencia. En relación con la información básica, será importante identificar los fenómenos amenazantes que representen un determinado riesgo para el municipio. Aunque es complejo alertar algunos fenómenos que se presentan de manera súbita, cada vez se puede contar con una mayor cantidad de insumos y herramientas que permitirán lograr los objetivos planteados por el SAT. Algunas preguntas orientadoras serían: ¿existe un mapa de susceptibilidad o mapas de amenaza? ¿Está identificado y espacializado el riesgo? ¿Cuál ha sido el evento más fuerte que ha sucedido en la comunidad, con respecto al, los, fenómeno, S, identificado, S, para el SAT? ¿Se cuenta con información disponible sobre antecedentes de ocurrencia, frecuencia e intensidad de una emergencia en jurisdicción del SAT? De manera inicial, dependiendo del fenómeno que el municipio esté expuesto, es importante establecer con el IDEAM una primera aproximación en la definición de la amenaza, pues, aunque la cartografía temática disponible en dichas instituciones es de carácter general, puede dar una primera señal frente a la delimitación de la susceptibilidad a un determinado fenómeno. Con base en ello y en lo posible, realizar un análisis más detallado con un especialista, establecer las áreas que podrían verse afectadas. Será necesario socializar posteriormente el resultado con la comunidad y otros actores del SAT. El análisis de la amenaza debe informar como mínimo sobre los siguientes aspectos: zona de posible afectación, tiempos de llegada de un posible creciente súbita o inundación, así como de otros fenómenos de origen hidrometeorológico de los que se dispongan datos, con los cuales se pueda llegar a establecer dicha información. Los tiempos referidos deben tomarse con cierta flexibilidad, tratando de ajustarlos progresivamente en la medida que puedan tenerse más datos u otro tipo de señales. Tiempo de actuación, según los minutos, horas o días que se puedan anteceder en la alerta a la emergencia. Efectos esperados. Es importante tener presente que es preciso determinar las diferentes zonas de amenaza para todos los fenómenos hidrometeorológicos que se pueden presentar en el municipio o región. Inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, rayos, sequía, incendios de la cobertura vegetal, vendavales, heladas y ciclones tropicales. Para tener en cuenta, inundaciones lentas. Se producen en zonas planas o de pendientes suaves, los incrementos diarios suelen ser unos pocos centímetros. Es relativamente fácil establecer el día en el que se espera empiece a causar afectación, llegando en ocasiones a ser de grandes extensiones, aunque generalmente no representa pérdida de vidas humanas. Crecientes súbitas. Se presentan en zonas de altas pendientes y cauces angostos, que, al recibir fuertes precipitaciones en sus partes altas, responde de manera vertiginosa, incrementando rápidamente su nivel en un periodo de tiempo corto. Las áreas de afectación pueden ser menores que las que dejan las inundaciones lentas, pero su poder destructivo es mayor, de manera especial, porque suelen dejar pérdidas de vidas humanas. General. Si no se dispone de mapas que definan claramente las zonas con potencial de inundación, será conveniente realizar un levantamiento de información con el cual se pueda obtener una primera aproximación de dicha cobertura, logrando el afinamiento constante en la delimitación de la amenaza en sus categorías baja, moderada, alta o muy alta, esencial la instalación de sensores de precipitación y nivel en al menos dos puntos de referencia. Realizar un análisis para ubicarlos en zonas estratégicas que permitan establecer de forma clara la alerta, y que tengan las mejores posibilidades de transmisión para que se logre la oportunidad y eficacia del SAT. Establecer otro tipo de aspectos hidrológicos como la medición de caudales. Estudiar la relación con la morfometría y fisiografía de la cuenca de la corriente que represente un riesgo, con miras a realizar una modelación hidrológica que nos permita tener un mayor detalle de las posibles variaciones que podría tener el flujo en términos de nivel y caudal. Lo anterior redunda ostensiblemente en una mejora del pronóstico hidrológico. Movimientos en masa. Es necesario en primera instancia contar con dicha cartografía, y a su vez, con los estudios que se dispongan en la zona de estudio a nivel de geología y geomorfología que permitan en un momento dado una mayor resolución espacial en la definición de las unidades de amenaza a nivel municipal. En la medida de lo posible será determinante realizar algunos estudios geotécnicos en esas zonas consideradas de mayor riesgo ante la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, con el objeto de identificar y entender la clase de proceso de degradación, posibles mecanismos de falla, sus causas y efectos. La guía metodológica para evaluación de amenaza por movimientos en masa 1.25.000, generada por el SGC, debería ser la hoja de ruta, en función de una mejor definición de unidades y límites de zonas con mayor nivel de amenaza. Avenidas torrenciales. Se deberá analizar con detenimiento lo indicado por la climatología, a fin de estar muy atentos especialmente a los meses en los que los volúmenes de precipitación pueden ser sustanciales y en los que la frecuencia de lluvias fuertes de corta duración es significativa, dado por el análisis de las lluvias máximas en 24 horas. Algunos eventos como el de Mocoa han sido modelados para establecer con mayor precisión hasta dónde podría llegar el flujo torrencial, pero dicha modelación requiere de una serie de insumos y de mano de obra especializada para llegar a ese nivel de detalle, lo cual en muchas ocasiones dificulta su inclusión en los SAT. La geomorfología local y el diálogo de saberes con comunidad que tenga la historia de los eventos que en algún momento han generado desastres por este tipo de fenómenos, será fundamental para realizar el levantamiento de un mapa de susceptibilidad a este tipo de evento. Rayos. El IDEAM actualmente cuenta con un servicio de una red de rayos dispuesta para el país, con la cual se logra establecer las zonas que pueden estar presentando actividad eléctrica. Con base en los registros, será importante solicitarle al IDEAM las zonas de mayor actividad dentro del departamento y barra municipio. Con base en los históricos con los cuales cuenta, recomendable contar con la distribución anual de la variable, con el objeto de determinar los meses en los que la frecuencia es mayor y también las horas en las que más suelen presentarse. Se puede llegar a advertir la probabilidad de tormentas eléctricas en un área específica para los próximos minutos con un nivel relativamente alto de acierto, sin embargo, se requiere de algunos esfuerzos adicionales que implican un servicio adicional en relación con lo que cuenta IDEAM. Sequía. Es de considerar que estacionalmente hay zonas del país que suelen presentarse que a todos los años y para la misma época, asociado con un descenso notorio de las precipitaciones como una condición propia y normal para la época del año, como es el caso de amplias zonas de La Guajira y del centro y norte de la costa Caribe, zonas en los departamentos andinos y algunas áreas de la Orinoquía. Con la presencia de los fenómenos extremos de variabilidad climática asociados a déficit de precipitaciones, se ha logrado establecer los escenarios en donde puede llegar a presentarse sequía, y las épocas y zonas con mayor propensión a ser afectadas. Será clave establecer épocas en donde se haya evidenciado una mayor condición de sequía y en lo posible la presencia de fenómenos de variabilidad climática como el Niño. Se recomienda recolectar información en relación con los impactos que pudo haber dejado un evento de sequía en los diferentes sectores, agrícola, salud, agua, energético y ambiente, así como posibles pérdidas económicas. Incendios de la cobertura vegetal. Se producen en el país, en su gran mayoría, a partir de actividades humanas. En algunas épocas las precipitaciones disminuyen en intensidad y frecuencia, sumado a un aumento de la temperatura, situación que favorece la combustión en ciertos tipos de vegetación. Dicha condición se ve exacerbada en ocasiones por la aparición de vientos fuertes, que contribuyen en la propagación del fuego. Será importante conocer el ciclo anual de las lluvias y las temperaturas, especialmente para las zonas y épocas en las que las cantidades son escasas, así como información histórica del comportamiento de los vientos. El mapa de susceptibilidad de incendios de la cobertura vegetal realizado por el IDEAM a escala 1.500.000, siendo de carácter general, podría ser de utilidad en un SAD departamental. Para estudios de detalle a nivel municipal, se recomienda tomar la metodología del IDEAM como base, a fin de que la información sea homologable o comparable con el estudio nacional. Vendavales. Por ser fenómenos muy locales, anticiparse a su ocurrencia es en algo complejo. Determinar espacialmente zonas de mayor propensión puede ser una tarea difícil de establecer, sin embargo, al interior de un SAD será importante tener en cuenta la posibilidad de que puedan presentarse vendavales y barra o temporales, dado que su origen en buena parte está asociado a nubes de tormenta de buen desarrollo vertical. Para municipios y barra o departamentos en donde se tenga memoria de eventos recientes es conveniente realizar recolección de información que dé lugar a tener un inventario robusto, que permita en un momento dado definir algunas áreas de mayor propensión. Ante una evidente amenaza por probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, se deben tomar todas las actividades de prevención, pues ante la fuerza de los vientos todo tipo de elementos inestables suelen venirse abajo. Se recomienda realizar ejercicios con la comunidad que permitan complementar la información histórica. Heladas. Aunque este tipo de evento no implica en un momento dado pérdida de vidas, sí ocasiona pérdidas agrícolas, especialmente de algunos municipios de Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Cauca y Nariño, ante lo cual se justifica totalmente la alerta temprana. Se deberá establecer las áreas que pueden tener una mayor propensión a que pueda presentarse dicho evento y las épocas del año en las que el evento es más frecuente, tomando como base los registros históricos de heladas. Es importante un trabajo conjunto con las comunidades y productores agrícolas, quienes pueden tener información valiosa. Será fundamental que, en la caracterización de escenarios de riesgo, se incluyan los cultivos y animales de cría en los elementos expuestos. Ciclones tropicales. Especialmente para municipios de la costa Caribe, en donde históricamente se ha registrado una incidencia notoria tras el paso de un ciclón tropical, representado en lluvias abundantes e incremento en la probabilidad de ocurrencia de inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y barra o marea de tormenta que produce inundaciones costeras. La mayor frecuencia de formación de ciclones se ha dado históricamente entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, por lo que se ha oficializado como la temporada de huracanes en el Atlántico y Mar Caribe. Sin embargo, esto no implica que no pueda formarse un sistema antes o después del periodo referido. Históricamente el tránsito de ciclones en cercanías de territorio colombiano es bajo, esto no indica que no puedan suceder, particularmente en La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Providencia, con los consecuentes efectos. Aunque un ciclón no transite directamente por el territorio nacional, su interacción con otros sistemas meteorológicos puede exacerbar las lluvias y vientos, incrementando las amenazas hidrometeorológicas, especialmente en la región Caribe, frente a lo cual cobra gran relevancia la considerable vulnerabilidad estructural del territorio. Se recomienda tener presente la propuesta metodológica para elaborar mapa de amenaza de ciclones tropicales para Colombia, a la hora de realizar los estudios de amenaza locales. Integración de redes de monitoreo. ¿De dónde debería partir el municipio para la integración de la red hidrometeorológica? Aunque lo ideal es partir y contar con los registros, así como la información disponible y oficial de IDEAM, siempre será importante realizar una revisión detallada de las redes hidrometeorológicas disponibles en el área de jurisdicción del SAAT y en sectores aledaños al mismo. En diversas zonas del país, corporaciones autónomas regionales, algunas universidades, institutos de investigación, asociaciones de agricultores, entre otros, han instalado estaciones hidrológicas y meteorológicas para sus propios fines. Por lo anterior, la colaboración interinstitucional será un aspecto fundamental en función de fijar alianzas que favorezcan la integración de la red no solo en el área de jurisdicción del SAAT, sino a su vez en los alrededores, pues es importante contar con estaciones de apoyo con las cuales se pueda complementar, especialmente en esas zonas del área del sistema en donde las estaciones son escasas o nulas. Se debe empezar por realizar un inventario que incluya datos específicos de localización, incluyendo el entorno, características generales del instrumento de medición o sensor, en el caso de mediciones automáticas, así como el historial de registro, método o procedimiento para realizar las mediciones y demás información que sea posible inventariar. Para la integración de la red se deberá tener en cuenta la forma en la que esté dispuesta la información histórica para llevarla al formato del IDEAM. Se cita como ejemplo, algunas entidades que han venido tomando los registros diarios de lluvia entre las 00 y las 23:59 horas, cuando el periodo estándar para Colombia es entre las 7 horas del día anterior y las 7 horas del día actual. Pueden también existir algunos aspectos en las mediciones hidrológicas y meteorológicas que pueden variar a cómo lo ha venido realizando históricamente el IDEAM, es decir, bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial. Lo anterior debe tenerse muy en cuenta a fin de que las mediciones que se tengan de la lluvia en diferentes puntos sean relacionables con las mediciones de la lluvia realizadas por el IDEAM. Dicha estandarización no solo será clave para tener mayor y mejor información con la que se pueda obtener el comportamiento medio de determinada variable, sino también a su vez, será un factor preponderante para la determinación de umbrales y consecuentemente los niveles de alerta que se establezcan en el SAAT. En caso de estaciones manuales o artesanales que se hayan habilitado por necesidad misma del SAAT, es importante implementar una ficha que incluya localización, latitud, longitud, altitud, vereda, municipio, referencias particulares del lugar de ubicación y demás. En el caso de mediciones de nivel de un río o quebrada, características del elemento o los elementos fijados como mira o limnímetro y cambios en la referencia de lectura y motivo del cambio, observador y datos generales del mismo con información de contacto. Otro tipo de información que se considere es relevante. La ficha mencionada debe reposar a nivel de copia actualizada en los archivos del SECOSEM, siendo importante en la medida de lo posible, contar con información fotográfica de dichos puntos. Un aspecto adicional que deberá considerarse para el caso de las estaciones automáticas es lo relacionado con la frecuencia en los registros, así como el tipo y características de la transmisión, y no menos importante, el tipo de sensores y la estandarización de los mismos. En dicha actividad, deberá realizarse la respectiva consulta al IDEAM a fin de garantizar resultados óptimos frente a la integración de estaciones hidrológicas y meteorológicas automáticas. En esa misma línea, cabe mencionar que las estaciones automáticas son esenciales y definitivas para la emisión de alertas tempranas, mientras que las estaciones convencionales y barra o de registro diario se convierten en estaciones que apoyan de manera decisiva el seguimiento frente a la persistencia de ciertas condiciones que favorecen la ocurrencia de un determinado evento. Se debe buscar en la medida de lo posible, disponer de toda la información de estaciones hidrometeorológicas en una sola plataforma de visualización, en la que se pueda integrar otro tipo de información asociada al seguimiento y el monitoreo de la amenaza y el riesgo, con el objeto de tener mayor oportunidad y eficacia para la toma de decisiones. Esta plataforma debe ser pública, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a la información. Acopio de información histórica y análisis de necesidad de monitoreo. Después de haber hecho un ejercicio juicioso y detallado de la red de sensores existentes para la jurisdicción del SAACT, se hace necesario determinar con qué información se cuenta. La principal recomendación cuando se implemente una medición es asegurar en un alto porcentaje la frecuencia de los registros, así como el que pueda mantenerse en un mismo sitio o lugar por un tiempo indeterminado, recordando que la Organización Meteorológica Mundial recomienda que, para establecer la climatología de una zona, se debería contar con series de datos de por lo menos 30 años. No obstante, con series de al menos 10 años podemos empezar a tener algunas señales de lo que puede ser el ciclo anual de la lluvia, así como una distribución espacial de las mismas. En relación con los datos, se requiere contar una suficiente cantidad de registros, a fin de adquirir un mayor conocimiento sobre las amenazas. En muchos casos será necesario instalar sensores en algunos sitios considerados claves para el funcionamiento, eficacia y oportunidad de un SAACT. Pero el ejercicio de integración de redes no solo servirá para establecer el comportamiento histórico, sino a su vez para conocer la información que pueda disponerse en tiempo real. De esta forma, se determinarán las zonas que requieren ser instrumentadas, dependiendo de la amenaza que queramos monitorear con instrumentos y barra o sensores que permitan alertar en el menor tiempo posible. Dicha localización debe partir de lo técnico, en relación con aspectos fisiográficos de la zona, pero debe incluir dos aspectos fundamentales. La socialización y trabajo conjunto para definir junto con la comunidad las zonas en donde se instalarán los sensores, así como también un análisis de la transmisión de los datos provenientes de los sensores. Ante la falta o poca disposición de estaciones en la zona, deberán hacerse los esfuerzos para la instalación de estaciones hidrológicas y barra o meteorológicas en sitios que puedan considerarse claves para la emisión de alertas oportunas ante la ocurrencia de eventos extremos y repentinos. En ese sentido, la falta de información que suele tenerse en las partes altas de las cuencas no permite advertir una situación extrema de forma oportuna, como ha sucedido en muchos de los desastres del país asociados a amenazas de origen hidrometeorológico. También será importante todo tipo de medición de la lluvia, desde la comunitaria a partir de medidores artesanales de la lluvia, hasta estaciones o pluviómetros 5 convencionales de lectura diaria, es decir, con los que no se puede establecer el registro de la cantidad de lluvia minuto a minuto, sino los que determinan la cantidad de lluvia acumulada para 24 horas. Esta información será importante para el seguimiento de lluvia antecedente y contenidos de humedad en los suelos. Las 5. El pluviómetro es el instrumento utilizado en meteorología para medir la precipitación, es decir, para medir la cantidad de lluvia caída en un lugar durante un tiempo específico. Series de registros deben estar dispuestas de forma organizada y homogénea. En esa medida, es recomendable realizar un tratamiento estadístico para establecer su confiabilidad y valores atípicos que puedan ser considerados en un momento dado como errores. Como información de apoyo al comportamiento histórico, de ser posible, deberán incluirse los registros de estaciones comunitarias que demuestren cierto nivel de organización, tanto en la toma de datos como en el acopio de estos. De no ser posible esto, será de todas formas importante el viabilizar la integración de redes comunitarias al SAACT, siendo un aporte en términos de referencia y apoyo a los registros hidrometeorológicos en tiempo real o de frecuencia diaria de los que disponga el sistema. En ese sentido, podrían realizarse algunos análisis de convalidación de datos, para lo cual se sugiere indagar en un momento dado también al IDEAM cuando haya dudas de algún registro que pueda parecer dudoso. En general, para la implementación de un SAD por eventos de origen hidrometeorológico, se debe identificar de acuerdo con la climatología, cuáles son los meses del año en los que se presentan normalmente las temporadas de lluvia. Asimismo, las épocas secas o de menos lluvias y los meses en los que las temperaturas normalmente se incrementan. Asimismo, será importante disponer de datos de niveles de los cursos de agua, especialmente de aquellos que representan una determinada amenaza. Ojalá y en lo posible, que pudiesen instalarse algunos sensores que permitan tener los registros en tiempo real, lo cual aportaría la eficiencia y oportunidad de los registros en función de la alerta temprana. Adicionalmente, pueden incluirse algunas medidas comunitarias a partir de elementos que permitan tener una medida que pueda ser usada con la frecuencia necesaria para la emisión de las alertas. En ese orden de ideas, con los datos disponibles en el municipio o departamento, se organizan las series de tiempo, ojalá con algún tratamiento estadístico para completar las series, y en lo posible, con la asesoría de un meteorólogo y de personal del IDEAM con el objeto de asegurar el proceso y dar mayor confiabilidad a la información obtenida. Cabe mencionar que además de ese comportamiento típico a través del año, se debe establecer las zonas en jurisdicción del SAAT, en donde se presenta históricamente una condición más fuerte. Por ejemplo, si llueve más en una zona de alta pendiente o si el viento suele presentar ráfagas de viento, más en unas zonas que en otras. En algunos casos puede llegar a ser determinante la instalación de sensores que permitan establecer el desplazamiento de terreno con fines de análisis de la climatología, series históricas. Las ilustraciones 7, 8 y 9 detallan el ciclo anual de la precipitación para algunas ciudades del país. En ellos se demuestra que no solo que existe una notoria diferencia en los meses de más lluvias, sino a su vez de la distribución de estas a lo largo del año, así como en las cantidades.